Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde el Congreso de los Diputados, donde estamos haciendo hoy el programa de la tarde de COPE. Estamos aquí siguiendo el debate de investidura. Continúa Sánchez dándole la réplica a Feijóo. Una larga, larguísima contestación de Sánchez, que está interviniendo en este momento.
Vamos más allá en esta impostura del señor Feijóo. Si usted no es presidente del gobierno porque no quiere, señor Feijóo, ¿por qué le pidió?
Intervención de Sánchez contestando a Feijóo. Sánchez, en los últimos meses, en las últimas semanas, nos ha explicado qué es una mentira, en qué consiste mentir.
¿Qué es una mentira? Mentir, a mi juicio, es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar.
Bueno, pues según esa definición de Sánchez, esta mañana él mismo ha dicho bastantes mentiras. Por ejemplo, esta.
El problema del Partido Popular con Vox es que no aceptan el resultado electoral del pasado 23 de junio.
¿Cuál ha sido el resultado electoral? El resultado electoral es que el Partido Popular ganó las elecciones, que no tiene mayoría para gobernar y que Sánchez sí va a tener una mayoría suficiente. Lo que critica la oposición es que haya formado esa mayoría con Puigdemont. Sánchez esta mañana ha dicho que lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados no es inédito porque ya había sucedido antes.
Que nada de lo que estamos viviendo es inédito en nuestra democracia.
Pero vamos a ver, ¿cómo que no es inédito? Que nos diga el señor Sánchez cuándo alguien, cuando un candidato a la investidura fue elegido presidente del gobierno con los votos de un partido como Junts pel Cat, con un líder fugado a la justicia. Si Sánchez dice que eso no es inédito, ¿por qué lo dice?
¿Qué es una mentira? Mentir, a mi juicio, es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar.
Sánchez ha querido fundamentalmente dibujar un mundo de blanco y de negro. Ha alimentado el frentismo esta mañana diciendo que o gobierna él, que reencarna las fuerzas del progreso, o gobierna una derecha que puede estropear severamente la democracia y puede hacer que las mujeres vuelvan a la cocina.
Que quieren encerrar a las mujeres en las cocinas, a las personas LGTBI en los armarios y a los migrantes en campos de refugiados.
¿Qué es decir, o cómo se puede calificar el que Sánchez haya dicho que la derecha quiere meter a la mujer en la cocina?
¿Qué es una mentira? Mentir, a mi juicio, es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar.
Sánchez se ha presentado, o ha intentado presentarse para justificar la amnistía, se ha presentado como el político que trae la concordia, como el político que supera la incapacidad para pacificar Cataluña. Porque él sí va a reconstruir puentes, eso sí. O sea, contra la derecha, muros. Contra el independentismo, nada. Contra el independentismo, puentes.
Hemos apostado por la vía del diálogo, hemos apostado por la vía del perdón, hemos apostado por la vía del entendimiento, hemos antepuesto la negociación a la imposición, hemos antepuesto el reencuentro a la venganza.
Cuando Sánchez le llama a la actuación de los tribunales, no justicia, sino venganza, cuando considera que lo que hizo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, lo que hicieron otros partidos al recurrir a la justicia, lo que él mismo apoyó con la aplicación del 155, cuando a eso le llama venganza, ¿qué está haciendo Sánchez?
Porque nuestro país, España, es un país formidable y puede ser aún mejor. Y yo estoy convencido de que va a ser aún mejor.
Cuando Sánchez dice que un país que consigue o que tiene un gobierno con los votos de Puigdemont y dice que ese país va a ser un país mejor? Cuando habla de reconciliación, ¿qué está haciendo Sánchez?
Para apostar por un futuro de reconciliación y de concordia.
Cuando habla de concordia, minutos después de haber hablado de muros, cuando dice que lo que ha hecho la justicia, los tribunales, es venganza, ¿qué está haciendo Sánchez?
Que es una mentira. Mentir, a mi juicio, es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar.
Pues ya está, él mismo se lo ha dicho todo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Desde este Congreso de los Diputados, donde estamos haciendo hoy esta programación especial de COPE, contándote el minuto a minuto del debate de investidura, un debate que, como estamos contando también, pues está siendo muy tenso. Vamos a recapitular. En estos momentos, el candidato socialista responde desde la tribuna al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Ha reprochado a Feijóo que se está alejando de los principios democráticos porque está desfilando, dice, con los franquistas de Vox. Siguiendo el pleno está Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha seguido anclado en el pegamento del PP y Vox, que le ha facilitado sus pactos, y ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo haber llegado con la promesa de moderación, pero que nadie ha hecho más por Santiago Abascal que él al frente del PP. De hecho, ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de alejarse de los principios democráticos.
Y usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox. Creo que la comparación sale ganando, fíjese, señor Feijóo. El señor Fraga Iribarne estuvo más perspicaz, fue también más útil a la democracia. Hágaselo ver, señor Feijóo.
Lleva ya una hora dando la réplica a Sánchez, que ha ironizado sobre la original teoría del no soy presidente porque no quiero de Feijóo, y para llamarle falso ganador o negar que España ni se hunde ni se rompe. Sigue en el uso de la palabra. Escuchamos sonido en directo.
Se sitúa al borde de una calamidad. Tienen tan buenas soluciones para Cataluña que no las apoya casi nadie en Cataluña. Fomentan tanto la unidad en Cataluña que ni tan siquiera se entienden con sus propios dirigentes en Cataluña. A ver, vamos a ser claros, señor Feijóo. No es la amnistía, es su incapacidad para formar mayorías parlamentarias. A ver, si no fuera por la ultraderecha, ustedes hubieran accedido a la amnistía. A ustedes les importa única y exclusivamente el gobierno. ¿Eh? Claro que sí. Y en eso, señor Feijóo, voy a ser mucho más severo que usted. Mucho más severo. Porque a ustedes les importa el gobierno para aplicar desde el gobierno un programa de recortes y regresivo que les dictan los grupos que le manejan. Trabajo precario, despido barato, salarios escuálidos, pensiones congeladas, recortes sanitarios, privilegios educativos, regalos fiscales para los de arriba.
Y sigue, como vemos, el discurso, la réplica en realidad de Sánchez, que desde luego es más larga ya de lejos que el discurso de Feijóo. Y contamos también en otras cuestiones que ha sido detenido el imán de la mezquita de Badajoz, ubicada en el barrio del Gurugú. Un arresto efectuado por la Policía Nacional en el marco de una operación a escala nacional coordinada desde Madrid. A esta hora siguen los registros tanto en la propia mezquita como en el domicilio del imán. El caso está bajo secreto del sumario, por lo que todavía no se han dado a conocer los delitos que habrían motivado la detención. Y Carlos Alcaraz se vuelve a ilusionar con la Copa de Maestros. Luis Munilla.
Ha ganado de forma convincente a Rublev 7-5-6-2 y se va a jugar el pase a semifinales el viernes frente a Medvedev. Alcaraz ya ve la vida de otro color.
Después del partido contra el Zverev fue un momento difícil para mí. Hoy he disfrutado en pista, hoy he mostrado un nivel altísimo y aquí, y eso es lo que tengo que mostrar en este torneo, ¿no? Si me quiero dar alguna oportunidad para seguir avanzando contra este tipo de jugadores.
Y citas para hoy en la Champions femenina: Real Madrid-Chelsea a las 9 y en la Euroliga de baloncesto Baskonia-Barça a las 8:30.
Gracias, Luis. En un momento seguimos aquí en la tarde, aquí desde el Congreso de los Diputados con el debate de investidura, pero es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
15 grados en Cibeles, ¿qué tal? Buenas tardes y ambiente soleado. Mañana vamos a tener cielos nubosos y entre los 10 y los 17 grados de temperatura. En cuanto al tráfico, un accidente en la M40 en los túneles del Pardo mantiene el carril derecho cerrado en sentido A6. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en A5 en Móstoles. Complicaciones de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A6 el Plantío y en la M40 en Coslada hacia la A3. La Fundación Banco de Alimentos necesita la ayuda de 9.000 personas para las más de 1.500 tiendas participantes en la próxima gran recogida. El evento solidario que se va a movilizar los próximos días 24, 25 y 26 de noviembre con el objetivo de recaudar alimentos para atender a 150.000 personas. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Podría haber traído un programa que avanzara, por ejemplo, en la lucha y la mitigación del cambio climático.
Estamos escuchando, Pilar, la réplica que le está dando Sánchez a Feijóo, a la primera intervención de Feijóo. La intervención de Feijóo ha durado 40 minutos, minuto arriba, minuto abajo, y la réplica que le está dando Sánchez ya ha durado 50 minutos. Hay que recordar que Feijóo tiene 30 minutos para poder intervenir, que ya los ha consumido, que la respuesta del presidente o del aspirante a presidente del gobierno no tiene límite, y cuando acabe Sánchez de hablar, ya veremos cuándo acaba, porque esto se prolonga, tendrá Feijóo otros 10 minutos y la respuesta o la segunda réplica de Sánchez tampoco tiene límite.
Pero entonces a lo mejor cuando termine este programa todavía solo hemos escuchado al candidato Sánchez y a Núñez Feijóo.
Espero que no,
por el camino que vamos.
Sobre todo es que no ha acabado la primera réplica.
Claro.
Vamos a ver cuándo la acaba, pero eso es lo que tenemos por delante.
Porque después, ¿qué tendría que pasar? Es decir, cuando ya termine Sánchez todo a sus réplicas a Núñez Feijóo.
Bueno, pues ya empiecen a intervenir los líderes del resto de grupos parlamentarios. O sea, el objetivo es que acaben de intervenir todos los grupos parlamentarios, terminando con el PSOE, y que mañana se produzca la votación. Bueno, pero ha habido ocasiones en las que el debate de investidura, si yo no recuerdo mal, en la época de Aznar, la primera jornada llegó hasta las 12 de la noche. O sea que esperemos que se vaya agilizando, sobre todo porque, Pilar, se están ya repitiendo los argumentos, por llamarlos de alguna manera.
Bueno, pues es lo que está pasando ahora mismo en el Congreso y es lo que te estamos contando en esta programación especial aquí los de la tarde en este momento, pero como vemos, como has escuchado a lo largo del día, pues desde las 12 que comenzó ese discurso inicial de Pedro Sánchez, está la COPE contigo y va a seguir estando, es decir, dice Fernando, ¿podrían llegar a las 12 de la noche? Bueno, aquí estará después de las 7 la linterna con Ángel Expósito y lo que haga falta. Y te recuerdo también que además estamos emitiendo esta programación especial desde el Congreso también en streaming, si lo deseas. Aparte de escucharnos, también puedes vernos en este set que tenemos aquí en el Congreso a través de la web de COPE, en cope.es. Pero mira, por cierto, hablando de otras cuestiones, que entramos de lleno en la sección de economía de bolsillo de la tarde, ha habido, sí, algunas propuestas económicas también por parte del candidato Sánchez. Tendremos tiempo de analizarlas en días sucesivos, ¿no? Porque, bueno, pues entre otras cosas ha dicho que seguirá subiendo el salario mínimo, que quiere potenciar esa jornada laboral de 37 horas y media. Ha dicho también que extenderá el IVA reducido de los alimentos hasta junio de 2024, que habrá más recursos a la dependencia, por ejemplo. Pero bueno, económicamente, en cuestiones económicas, digamos que esos tres puntos fundamentales que he comentado y alguna cuestión más. Como digo, tendremos tiempo de este análisis, de hacer este análisis en momentos sucesivos del programa y también con nuestro profesor de economía de bolsillo. Pero hoy queríamos detenernos unos minutos también en una noticia también del día que nos plantea algunas cuestiones, algunas preguntas. 3.000 millones de euros para salvar 5.000 puestos de trabajo. Este es el rescate que pone en la mesa el gobierno para salvar a Gamesa, la empresa de energía eólica que ha entrado en una crisis traducida en pérdidas millonarias. Se negocia con la banca una línea de avales, pues eso, bancarios, algo que ya ha iniciado Alemania con la empresa matriz Siemens Energy, aportando 7.500 millones de euros en avales para sostener la compañía. La ayuda total tendrá que llegar a los 15.000 millones. Desde el gobierno español hablan de la enorme relevancia de la empresa dentro del sector de la energía eólica. ¿Cuál ha sido el problema? Bueno, los fallos en las turbinas eólicas fabricadas por Gamesa y ya instaladas, que están costando grandes sumas en reparaciones y en indemnizar a los clientes por sus pérdidas. Siemens Gamesa tiene 26.481 empleados y está en juego una reestructuración que podría llevarse por delante, como decimos, 5.000 puestos de trabajo aquí en España. El rescate de una empresa privada por parte del gobierno, es decir, con dinero público, como digo, introduce cuestiones interesantes que vamos a debatir. ¿Es necesario que el Estado salga al rescate? ¿Por qué? ¿Qué efectos negativos tendría dejarla caer? ¿Es demasiado grande una empresa como Gamesa para eso? ¿Para no intervenir y dejarla caer? Bueno, pues son preguntas que le vamos a trasladar enseguida a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de BES. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pero antes de nada, fíjate, nos vamos hasta Berlín para saber la repercusión que está teniendo esta crisis en Alemania. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal allí en Alemania. Hola, Rosalía, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Siemens Energy terminó el año fiscal con unas pérdidas de 4.588 millones de euros por el impacto negativo del área de negocios eólica, en la que se integra la española Gamesa, y por considerarla una empresa clave en la transición energética de interés nacional, el gobierno alemán anunció ayer un rescate. Garantizará 7.500 millones de euros de un total de 15.000 millones a cambio de que un consorcio de bancos privados garantice el resto. También habrá una venta de acciones en una empresa conjunta y quedan prohibidos por ahora dividendos y bonus. El problema, muy resumido, es el siguiente. Siemens Energy es muy competitiva fabricando aerogeneradores offshore, los molinos de viento que se instalan en el mar. Ahí apenas tiene competencia, pero la división onshore, los que se instalan sobre tierra, ahí es muy deficitaria. La empresa reconoce un incremento sustancial de fallos en las piezas de turbinas eólicas que fabrica Gamesa, que le han costado 2.200 millones de euros. Y la mayor parte de los costes de reparación se esperan para los ejercicios de 2024 y 2025. Los pedidos son abundantes y este rescate público permite a Siemens Energy seguir trabajando, pero la continuidad de Gamesa, la verdad es que queda en entredicho.
Gracias, Rosalía. Bueno, pues hablamos, por tanto, de Siemens Energy como la empresa matriz de Gamesa. Fernando Díaz de Bes nos tiene que explicar muchas cuestiones que yo creo que la gente común de andar, vamos, los ciudadanos de a pie de esto sabemos poco. Fernando, por cierto, ya está interviniendo en su segunda réplica Núñez Feijóo. Tiene 10 minutos. Déjame, Fernando, que vayamos que escuchemos un momentito lo que está diciendo
Joaquín Núñez Feijóo. Pero buscando el cantautor tiene una bonita estrofa. Qué bonita, qué divertida es conmigo la convivencia. ¿Cómo no nos la ha citado, señor Sánchez? ¿Por qué no nos dijo esa estrofa?
Bueno, ahora se ha metido en el tema de las canciones, ¿no? Que si Ismael Serrano por aquí, que si ahora Sabina por el otro lado. En fin, bueno, luego hacemos, por supuesto, un resumen de lo que ha dicho también Núñez Feijóo. Lo primero que quiero preguntarte, ¿qué es eso de una empresa matriz, Fernando? ¿Por qué estamos hablando de Siemens Energy como la empresa matriz de Gamesa?
Porque es, de alguna manera es la que tiene la mayor parte del capital. O sea, Siemens Gamesa tiene, o sea, depende principalmente en todo lo que es el su accionariado de Siemens Energy, que es, digamos, se llama la matriz porque es como la propietaria, ¿no? Siemens Gamesa es una filial de Siemens Energy.
Bueno, vayamos a lo que está pasando o a punto de pasar.
De hecho, perdona, Pilar, es como matriz y filial, es madre e hija, para que se entienda.
Para que final, se entienda, o sea, madre e hija. Es. Así nos queda clarísimo.
Exacto.
¿Es justificado el rescate por parte del Estado de una empresa privada? ¿En qué caso sería justificado?
A ver, Pilar, este es un temazo.
Peliagudo. Un tema complejo.
Sobre el cual Es una cuestión tan económica como también, te diría, hasta cierto punto moral, ¿eh? Aquí hay dos conceptos que se manejan muy a menudo, son términos ingleses. Uno que dice too big to fail, que viene a decir demasiado grande para dejarlo caer. Esto, acuérdate, en el año 2008 con la crisis financiera lo estuvimos escuchando mucho. Hay que rescatar estas cajas, hay que rescatar estos bancos, porque si dejamos caer a estas empresas, en aquel caso, esas entidades financieras, se puede producir un efecto dominó sobre la economía mucho peor. Es demasiado grande para dejarlo caer. Esta es la primera cuestión. Y entonces, la primera pregunta que ahora abordaremos, ¿eh? Ahora enseguida responderos lo más rápido posible por con todo el lío que tenéis ahí en el Congreso. Pero es demasiado grande Gamesa para dejarlo caer. Ahora responderemos a eso. Pero la segunda es lo que se dice en inglés el moral hazard, o de alguna manera el riesgo moral. Uh-huh. El riesgo moral en economía es un concepto muy importante a nivel incluso filosófico. Es el cual se dice, oye, ¿hasta qué punto, cuando una empresa sabe que es demasiado grande para caer, que su rol es tan importante en la economía, que no la van a dejar caer, hasta qué punto aquí estamos entrando, más que en un riesgo económico, en un riesgo moral, que es la empresa toma más riesgos de los que debería, sabiendo que si va bien el beneficio va a ser privado, y si va mal va a haber el sector público que lo rescate, ¿no? Y estas son las dos cuestiones. Entonces, yendo directamente, para no alargarme a tu cuestión, vamos a ver, en este rescate no hay de momento una inyección de dinero, lo que hay son avales, y esto es importantísimo. Es decir, el Gamesa tiene pedidos, tiene derecho a pedidos por delante por valor de 115.000 millones de euros, que es una barbaridad. O sea, estamos hablando casi el 10% del PIB de España en los próximos años. Estamos hablando de un nivel de negocio importantísimo para España. Esto va más allá de los 5.000 empleados que están dentro del esquema posible de reestructuración de la empresa. Aquí también dependen proveedores pequeños, evidentemente. Hay empleos indirectos. Ahí puede haber muchas empresas que, si cae Gamesa, caen detrás. Y, por tanto, seguramente el Estado deja de cobrar muchísimo dinero en IVA, podría haber en cascada, podrían
sí, que no son solamente esos 5.000, 10.000 puestos de trabajo directos, claro, sino mucha gente que depende de esta empresa.
Son los indirectos. Entonces, Gamesa lo que necesita es, de alguna manera, es financiación para poder cubrir el sector de la energía. Es muy complicado y necesitas avales, necesitas unas coberturas financieras muy importantes, sobre todo cuando ha habido unos problemas de defecto de calidad en una serie de turbinas, que es lo que se ha puesto de relieve esta mayor necesidad. Entonces, Gamesa lo que está pidiendo es que se le puedan renovar créditos por parte de la banca, y la banca, que ahí sí que se juega el dinero de sus depositantes, dice, bueno, vale, pero como aquí hay un riesgo más alto del que yo debo correr como entidad financiera, quiero que le avale el Estado. Vale. Es decir, si usted no sale adelante, vale, que responda de estos créditos el Estado. El Estado alemán, vale, ya ha ido a cubrir una parte y está pidiendo que el Estado español cubra otra.
O sea, que el Estado español funcionaría como una balista. Es decir, si eso al final es. Esos préstamos bancarios no se cumplen, Gamesa no cumple, por decirlo así, pues al final sí que es verdad que tendría que hacerse el Estado español cargo de esos préstamos, vamos, de esos avales.
Porque, de esos avales,
porque
claro,
esa cantidad de pedidos que nos cuentas que tiene esta empresa, que ascienden a 115.000 millones de euros, que, como dices, es una barbaridad, entiendo que hacen que, vamos, que sería suficiente para apostar por mantener a flote esta compañía. Es decir, que es una empresa con viabilidad.
Ese es el punto clave. Es decir, cuando tú me preguntas, ¿es justo, es lícito que con dinero público, da igual, estamos avalando, pero si va mal, evidentemente habrá que cubrir
eso? No, claro.
Claro, ¿es lícito que con dinero de todos se esté cubriendo una empresa cuyos beneficios o dividendos van a ser privados? Claro. El punto clave es la viabilidad. Son dos. El primero, la viabilidad. Y segundo, si esto cae, ¿qué le cuesta al Estado? Porque los números que hay que hacer son muy claros. Es decir, oye, si yo no rescato, entre empleos directos, indirectos, posibles impagos que puedo tener repercusión sobre mi propia economía, etcétera, oye, esto me va a costar tanto. Si el coste de esto es mayor a esos 3.000 millones de aval, evidentemente vale la pena hacerlo. Este es el primer punto. El segundo es, pero estoy poniendo el dinero, asumiendo que es que en realidad esta viabilidad no es factible, que esta empresa no puede salir adelante, evidentemente el futuro es muy complicado saberlo. Pero la situación en la cual se encuentra la compañía no es ni de insolvencia, ni de problemas económicos, hay pedidos por delante. Entonces todo apunta a que la empresa es viable. Y la tercera cuestión, y ya termino, es si esto sale mal, si avalamos y sale mal, el gobierno alemán o el Estado alemán y el Estado español, y se han de ejecutar esos avales. ¿Esos avales son a cambio de qué? ¿Es a fondo perdido o van a acceder a la propiedad de la compañía? Porque entonces sí que es donde también dices, oye, yo socializo las pérdidas, ya. Pero si refloto esto, que luego pueda haber potencialmente después un beneficio. Y eso es lo que evidentemente todavía no ha trascendido, pero forman parte de la letra pequeña de esos avales. Si se ejecuta este aval, ¿es contra qué?
Y una última cosa, en la facilidad o que el hecho de que se faciliten estos avales por parte del Estado español y también el del Estado alemán, ¿tú crees que tiene que ver con las características de esta empresa? Es decir, ¿se destaca la importancia de Siemens Energy y su filial, Siemens Gamesa, en la transición energética? ¿Es un valor estratégico el que se trata de proteger? Es decir, si fuera otro sector no sabemos, pero al tener que ver con la transición energética, ¿esto pesa más?
Absolutamente sí, y más en el contexto de la guerra de Ucrania, de todos los problemas que hemos tenido en la inflación en Europa, en gran medida debido a los costes del gas y a los costes del petróleo, y a nivel energético, evidentemente todo esto es una cobertura adicional, pero todo esto forma parte de un plan de transición en el cual Europa tiene que ir aumentando su propia autosuficiencia energética. Por lo tanto, esto evidentemente, si fuera en la industria del carbón, ya te digo que ese dinero no lo ponen.
Entonces, para finalizar, con lo que nos has explicado, ¿no?, y con estos condicionantes claros que nos has puesto, de momento, sí, es decir, sería un sí, ¿no?, a lo que se está planteando para reflotar esta empresa.
Sí, yo pienso que sí, porque aparte se está repartiendo esfuerzos. El gobierno alemán está poniendo una cantidad que es el doble o más que lo que se está pidiendo el gobierno español, y también se está pidiendo que todo un consorcio de entidades financieras también asuman parte del riesgo. Con lo cual yo entiendo que esto vaya adelante.
Fernando Trías de Bes, muchas gracias, ¿eh?
Hasta pronto.
Buenas tardes. Que son las 5:25 minutos, hora menos en Canarias, que es Rosa Rosado la que nos trae a todos ahora una buena noticia. Cuéntanos,
sí.
Rosa.
Sí. A ver, cualquier persona u organización puede invertir en Oikocredit y contribuir a crear un mundo mejor con triple rentabilidad económica, social y ambiental, financiando, como por ejemplo, proyectos educativos. Porque ¿sabías que muchos niños no pueden ir al colegio porque no tienen un modo para llegar? Bueno, pues haz que tu inversión se convierta en una herramienta de lucha contra la pobreza. Oikocredit.es. Invertimos en un mundo mejor.
Desde el Congreso de los Diputados está interviniendo Núñez Feijóo. Fernando, ¿qué está diciendo así a grandes rasgos?
Pues mira, está subrayando fundamentalmente las contradicciones en las que Sánchez ha incurrido, no solo en el discurso de investidura de esta mañana, sino en sus cambios de opinión a lo largo de su carrera política. Está rescatando declaraciones sobre, por ejemplo, quién tenía que gobernar, si tenía que gobernar o no la lista más votada, lo que había que hacer con Bildu. Ya digo, Pilar, insiste Feijóo en esa mina que es la hemeroteca, ¿no?, y la está sacando a pasear.
Ha perpetrado antes de nacer el mayor ataque al Estado de Derecho de nuestra historia reciente. Y es para mí un orgullo ser un líder de la oposición que puede mirar a la cara a todos sus votantes y a los que no lo son y decirles que no les he mentido, ni antes, ni ahora, ni
Y ahora nunca. Repite, como no estamos escuchando, hacerlo. Pilar, pues usted uno de los argumentos que está utilizando Feijóo desde las 3:30 de la tarde, ¿no?, que los votantes de Sánchez, cuando votaron a Sánchez, no sabían o no se podían imaginar que Sánchez acabaría pactando con Puigdemont.
Bueno, pues es lo que está pasando ahora mismo en el Congreso, donde estamos haciendo este programa, donde tenemos esta programación especial de COPE. En 5 minutos escuchamos la siguiente réplica del candidato a presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, a esta réplica de Feijóo, y explicamos todo lo que ha pasado en los últimos momentos.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Ya tenemos la proposición de ley de amnistía. Son 20 y tantos folios, la mitad de ellos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿A quién beneficia? El texto recoge que se amnistiarán todas las causas penales, administrativas o contables relacionadas con el procés entre el 1 de enero de 2012 y hoy. O sea, Puigdemont, Junqueras...
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
Pates La Piara, más buenos que el pan. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo esas placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Lo tiene el chef y la cartera, el pastor y la friolera. Tu primo, el bailón y el que canta esta canción. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta semana en Día, llévate la bolsa de un kilo de manzana roja con un 26% de descuento por tan solo 1,39€. En tiendas y en día.es.
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Corea, Suncheon. El viernes a las 10:20 de la noche en 13.
¡Ofertón!
¡Súper promo! Descuentazo. ¡Compra ya! ¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los tres meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No ha sido ni tan siquiera capaz de solidarizarse con el Partido Socialista Obrero Español cuando están viendo asediada la sede de la calle Ferraz.
Escuchamos la segunda réplica que le está dando Sánchez, candidato en esta investidura, candidato a presidencia del gobierno. Ha consumido ya Feijóo sus dos turnos de intervención. A las 3:30 empezaba la primera réplica. La respuesta de Feijóo ha sido bastante larga. Feijóo ha utilizado los 10 minutos que tenía y ahora le está respondiendo Sánchez. Esto es lo que ha pasado en el Congreso, lo que está pasando dentro del hemiciclo, o para ser más precisos, lo que está pasando en la tribuna y en los escaños, en la tribuna del orador, pero en la tribuna de invitados ha saltado la noticia. ¿Qué ha pasado? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Bueno, pues lo que ha pasado es que se ha visto a Isabel Díaz Ayuso pues en un momento dado respondiendo a Pedro Sánchez, llamándole hijo de puta. Exacto.
Bien, no digo por el valor.
Por lo menos el valor informativo. Se le puede.
Que no solemos decir nunca un taco, pero
se le puede leer en los labios haber pronunciado esa palabra de en un momento de rabia contenida.
Bueno, poco contenida, ¿no?
Bueno.
Hombre, otra cosa es que se hubiera lanzado hacia el interior del hemiciclo.
Correcto.
Pero ¿hay reacciones a este comentario que ha hecho Díaz Ayuso?
Todavía no hay reacciones, pero es evidente que se ha encargado de inmediato el Partido Socialista en distribuirlo por tierra, mar y aire. Entonces, habrá que esperar a ver si en algún momento quizás sea el propio presidente del gobierno en funciones quien le dé la respuesta.
Oye, Ricardo, estamos oyendo lo que sucede en la tribuna de oradores. ¿Qué ha sucedido en los pasillos? Tú que tienes a mucha gente que te da recaídos en la oreja, ¿qué recaídos te han dado después del discurso del candidato esta mañana?
Pues yo lo que compruebo, y sobre todo cuando vemos que Sánchez ha asumido que sin PP y Vox al otro lado, él no sería seguramente presidente del gobierno, y es evidente que lo está utilizando todo el rato como pegamento que le ha facilitado el pacto de investidura. Pues lo que se está viendo al otro lado, dentro de la bancada socialista, es que están satisfechos por el hecho de que al menos se están, después de tantas semanas recibiendo golpes, ahora es su líder el que los está dando, y sin titubeos, al ataque, y esto lo que les está haciendo es levantar la moral a un Partido Socialista que, en cualquier caso, evidentemente son muy conscientes de esta etapa excepcional que se abre ante sus ojos, y que evidentemente pues ya veremos lo que dura. Ya. Seguramente ellos piensan que como mínimo va a durar 3 años.
Satisfacción en el Grupo Socialista. También a Maribel Rodríguez le dan escuchos en la oreja los del Grupo Popular en este caso. Supongo que también habrá mucha satisfacción de la intervención de Feijóo.
Bueno, lo que están es indignados con las acusaciones que está lanzando Sánchez. No acaban de creérselo, sí, acaban de creérselo, lo saben. Lo que les parece es, ya te digo, un detalle muy rastrero, nos dicen, el que esté acusando y esté propagando el discurso del miedo. Empezó a hacerlo esta mañana y esta tarde ha insistido varias veces: el miedo a la derecha, el miedo a los pactos con Vox, el miedo a los gobiernos autonómicos. De hecho, estaba hablando de los gobiernos autonómicos, estaba hablando de la Comunidad de Madrid, precisamente cuando grabaron esa imagen de la presidenta Isabel Díaz Ayuso vocalizando algunas palabras que han difundido porque quieren, nos dicen, desviar la atención. Quieren que no se hable de amnistía, quieren que no se hable de todas esas veces en las que ha mentido Pedro Sánchez, y han buscado aquí el recurso que estaban esperando. Se lo han puesto en bandeja.
Ayuso, Pablo Iglesias y Ana Martín están con nosotros, siguen con nosotros. Buenas tardes de nuevo los dos.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿qué me decís de lo que ha pasado en la última hora desde que no hemos hablado? Yo he escuchado a Sánchez Por ejemplo, acusar a Feijóo de que él también habló con Junts y que si hubiera podido, hubiera pactado con Junts. Lo que pasa que ha denunciado o ha querido denunciar Sánchez que el problema de Feijóo es que no le salían los números. O sea, Sánchez le ha metido el dedo en el ojo a Feijóo por sus contactos indirectos con Junts.
Usted dijo, hemos mantenido contactos no personales ni directos, pero sí indirectos. Porque claro, Yolanda Díaz, pues efectivamente se ha entrevistado con Junts y han dicho dónde y de qué han hablado.
Antes estabais comentando, analizando la fuerza con la que Feijóo ha hecho su crítica al discurso de investidura, la eficacia con la que ha desmontado los argumentos o no argumentos de Sánchez. ¿Cómo estáis viendo el debate desde entonces? Las réplicas de Sánchez y las réplicas de Feijóo, Ana.
Bueno, lo primero es que se nota que Pedro Sánchez llevaba 6 meses sin comparecer en esta Cámara porque ha sido un auténtico torrente. En todos
¿En
los
sentidos.
Hombre, no sé, un presidente que emplea en una réplica más tiempo del que ha empleado su contendiente, pues no deja de tener su aquel, ¿no? Y luego en todo momento yo creo que ha intentado de alguna manera tender una trampa a Feijóo en la que Feijóo no ha caído. Y es, volvemos a retomar en lo de antes, en esto de la legitimidad del gobierno o no. Y Feijóo creo que ha hecho bien en la contrarréplica, en decir que por supuesto esta investidura terminará con un procedimiento constitucional, ha dicho, y con una mayoría legítima. Y le ha recordado que lo dirá cuantas veces sea necesario, aunque eso vaya a importar poco, porque Sánchez seguirá manteniendo la teoría de que nunca lo ha hecho. Y esto lo enlazo con la posverdad de siempre de Sánchez, ¿no? No es lo que es, sino lo que luego ellos hacen que sea. Y en esto son unos magos, hay que reconocérselo. En eso y en desviar la atención. Yo veía las imágenes de Ayuso en la tribuna, lo primero que me sorprende, y llevo, pues creo que son 17 años viniendo por esta casa, rara vez se enfoca a la tribuna de autoridades, y si acaso se hace muy al comienzo, pues simplemente para ver quién está, quién no está. Luego las imágenes que nos sirve el Congreso de esa tribuna son escasísimas. Hoy casualmente ha coincidido en el momento en que Ayuso supuestamente pronunciaba ese insulto, y de todas maneras estamos haciendo de la anécdota categoría, que es lo que viene pasando, ¿no? Hoy es esto, ayer fue, por ejemplo, nos presentan una proposición de ley de amnistía, que es, yo lo considero así, un butrón a nuestro estado de derecho, y resulta que lo importante y de lo que nos entretienen hablando es que no lleva la firma de los socios de Sánchez, sino al final solo del Partido Socialista. Siempre encuentran algo, ¿no? Con lo que entretener a la gente hablando mientras pasan de largo lo importante.
Es el turno ya de palabra de Santiago Abascal, porque ha terminado Sánchez de responder a Feijóo, y ahora, si no me decís lo contrario, el tiempo del que dispone Abascal es de media hora, como todos los líderes de los grupos parlamentarios. Toma la palabra Abascal.
Han sido muchas las ocasiones en las que hemos subido a esta tribuna, pero nunca antes la había encontrado tan pringada de cinismo y de demagogia.
Bueno, pues intervención que podemos pronosticar que va a ser bastante dura, de Santiago Abascal, por lo que estamos escuchando, Pablo. Protagonista, Vox, mucho antes de que Abascal subiese a la tribuna.
Bueno, es que el gran protagonista de la jornada está siendo Vox.
Espera, que quizá no te estamos escuchando. El gran protagonista está siendo Vox.
Sí, que el gran protagonista de la jornada para mí, para este debate de investidura, por lo menos en la primera jornada, es Vox, pero no porque Vox haya empezado a hablar, que lo hace justo en este momento, sino porque directamente ha sido el candidato a la presidencia del gobierno, en que hace que Vox sea el eje de sus pactos, el eje de su discurso, el pegamento, como te decía yo antes, que hoy, como ratificaba ahora Ricardo, exactamente igual, de que es el pegamento con el que une a todos los demás, a todos los que no quieren a España, a todos los que quieren cambiar la Constitución, a todos los que no están de acuerdo con Vox, pues Sánchez los utiliza para meterlos en el mismo saco y poder gobernar con ellos de alguna manera. Yo te decía hace una hora, fíjate, que para mí habíamos vivido una especie de circo esta mañana frente a debates de investidura que suelen ser serios, que suelen ser de fondo, de anunciar medidas, de, bueno, la presentación de una gestión futura. Yo decía que estábamos viendo un circo precisamente por ese enfrentamiento entre un lado y otro la bancada. En la cabina de Servimedia, hace unos minutos estábamos comentando que esto ya ha pasado del circo al barro. O sea, imagínate cómo está decayendo la cosa.
Explícanos esto del circo al barro.
Bueno,
por
pues
lo de Ayuso.
Porque no solo por lo de Ayuso, sino porque cuando ha subido Feijó la segunda intervención a responder a lo que Sánchez durante una hora le había estado reprochando después de la primera intervención de Feijó, ya han llegado a las alusiones personales directamente. Ha sido críticas que no tenían que ver ni con la amnistía siquiera, ni con los pactos, sino faltarse el uno al otro de alguna manera, y entonces pues Feijó ha entrado a responder a los ataques que previamente le había hecho Sánchez y se ha puesto un poco a ese nivel, y en ese sentido pues quizá el que se empieza a ver o esta última media hora ha sido más de barro que incluso de debate parlamentario. Creo que lo único que salvaría como argumento nuevo ha sido precisamente cuando Sánchez, al final de su intervención, que ha sido larguísima, que nos pillaba aquí, Sánchez ha venido a lanzar el argumento, como tú decías, de que Feijó, por mucho que hubiera querido gobernar, no habría podido. Se ha reído de él, se ha mofado hasta el punto de que se le ha saltado una carcajada que luego le ha impedido seguir, ha tenido que parar un poco, cuando ha retomado ha seguido con la risa y ya se ha tenido que poner más serio, y se reía Pedro Sánchez de aquella afirmación que hizo Feijóo y que ha repetido en las últimas semanas, de que él no gobierna porque no quiere, de que él ha renunciado voluntariamente a gobernar España porque se podría haber reunido con Puigdemont y haber pactado con...
Ha sido el momento de los números, ¿no? Dice, usted no ha renunciado a gobernar por principio, sino porque no le salen los números.
Eso es. Ahí Sánchez ha tenido unos minutos de buen razonamiento cuando ha explicado, incluso ha apelado a otros grupos parlamentarios para demostrar que si el PP hubiera intentado negociar con Junts, por ejemplo, Vox se habría bajado de la ecuación automáticamente. De hecho, Sánchez se ha referido a esa situación tanto con Vox, con Junts, la realización del Congreso, que está muy ávida, como hemos visto con la imagen de Ayuso, para otras cosas también, ha enseñado las caras que tenían los de Vox en ese momento, muy serias, y los de Junts, que estaban un poco alucinando en colores, ¿no?, con esas referencias y la mera posibilidad de que el PP hubiera pactado con ellos. Y ahí Sánchez ha intentado desmontar esa posibilidad de que Feijóo realmente en algún momento hubiera podido gobernar. Y frente al pegamento que es Vox para tratar de impedir que gobierne Feijóo, ese pegamento que une a todos los independentistas y a todo el progresismo, pues no lo ha dicho así, pero esto te lo digo yo con otras palabras. Pedro Sánchez ha venido a decir que Vox al mismo tiempo es la kriptonita de Feijóo, porque en el momento en que él se arrima a Vox, pues ya ningún partido quiere pactar con él. Esto lo ha dicho el PSOE de muchas maneras durante los últimos meses, el último año, pero lo ha intentado destacar y lo ha hecho un poquito mejor en esa última intervención.
Estamos haciendo hoy la tarde de COPE desde el Congreso de los Diputados, siguiendo muy de cerca el debate de investidura que se está celebrando aquí, en el Palacio. Esta es la parte de Palacio. Cuando vienes al Congreso de los Diputados, los empleados del Congreso siempre distinguen entre Palacio y la parte que no es Palacio. Bueno, pues nosotros estamos en Palacio, ¿no, Ricardo? Estamos en mitad.
Estamos a medio camino. Palacio.
Estamos en la frontera casi.
Palacio cruzando el puente.
El puente está aquí a 50 metros.
No tenemos nada. A los metros.
Donde está el hemiciclo es Palacio, pero donde estamos nosotros formalmente, si no me falla la memoria, hasta una pared que tenemos 4 metros más allá, es lo que se llama la ampliación 1 de Palacio.
Exacto.
Considerada de Palacio.
Bueno, pues estamos, no estamos en Palacio,
pero en la primera ampliación que se hizo de este Congreso de los Diputados, que luego ya se hizo la segunda, la tercera, que es el edificio que está en donde estamos nosotros, pero un poco más allá, y luego la 4 y la 5, ¿no?, que es la que está al otro lado de la carrera.
Pues
de
estamos no en Palacio, pero sí en ampliación
de Palacio.
Ampliación 1 de Palacio. Si os parece, vamos a recordar algunos sonidos de este debate de investidura. Comenzaba a las 12 con el discurso de Sánchez. Sánchez, durante buena parte de su discurso de investidura, ha subrayado que él es el freno, la alternativa a una derecha que corrompe, estropea la democracia, mete a las mujeres en la cocina. Derechas e izquierdas. Negro.
Existen solamente dos alternativas. Por un lado, esa propuesta de las derechas retrógradas, que quieren desmantelar prácticamente todos los avances que hemos logrado durante estas últimas décadas, Y frente a ellos existen unas fuerzas progresistas que están dispuestas a seguir avanzando, a no dar un paso atrás.
Y esas derechas tan malas, pues son las que quieren meter a las mujeres en las cocinas.
Que quieren encerrar a las mujeres en las cocinas, a las personas LGTBI en los armarios y a los migrantes en campos de refugiados.
Feijóo, en su intervención a partir de las 3:30, ha afirmado que lo que ha hecho Sánchez por la mañana no ha sido un discurso de investidura, sino un delirio.
Solo después maniobró para liquidar la democracia. ¿Cómo lo ha llamado usted?
Vamos a escuchar a Feijóo afirmando...
No ha sido un discurso, ha sido un delirio.
Y también ha acusado a Sánchez de que va a conseguir la investidura, pero no gracias a lo que se votó el 23 de julio.
Un momento, señora Abascal. Un momento.
Lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas.
Bueno, pues en este momento está interviniendo Santiago Abascal, a Francina Armengol. Como había bastante revuelo en el Congreso, pues le ha hecho detener un momento la intervención. Estamos escuchando a Francina Armengol.
Este país sabe perfectamente lo que es una dictadura y lo que es un golpe de Estado, y ahí tenemos en esta sede los recuerdos. Por tanto, la democracia se basa en las instituciones que lo conforman.
Francina Armengol, como presidenta del Congreso, está corrigiendo la intervención que ha hecho Santiago Abascal. Ana, esto...
Esto es inédito. Es que yo estoy alucinando, porque hablamos de una presidenta del Congreso que, para empezar, aplicó la reforma de un reglamento 48 horas antes de que se hubiera aprobado. Ajá. Hablamos de la reforma por la que se ha empezado a permitir el uso del euskera, del catalán y del gallego. Para seguir, que ha batido todos los récords, y cuando digo todos es todos... para
vamos
la designación.
A escuchar
la
propia palabra e interpretación de lo que se está viviendo en España, pero no tengo ninguna duda de que usted lo retirará del diario de sesiones por orden de la mayoría socialista, demostrando que efectivamente nuestra denuncia es una realidad, que ya ni los diputados tienen libertad de expresión en la tribuna de oradores del Congreso.
Bueno, pues Abascal se queja contundentemente de que no le dejan decir lo que quiere decir.
Y tienes razón.
Es que en este caso tiene razón, por duro que parezca, porque los tres que estamos aquí, desde luego que hemos cubierto mucha información parlamentaria, creo que hemos escuchado muchas barbaridades a lo largo de las últimas dos décadas en este Congreso de los Diputados. Hemos escuchado insultos mucho más graves que esto. Incluso hemos escuchado imputaciones de delitos. Quizá la más gorda, llamar asesino a la otra bancada del Congreso de los Diputados. Y el resto de los presidentes siempre han llamado al orden, pero nunca, hasta la legislatura pasada, se tomaba la decisión, por el artículo 33, de retirar del orden del diario de sesiones lo que decían los diputados. Y aquí directamente lo que ha hecho Francina Armengol, como tú decías, es eliminar o decirle a Santiago Abascal que no puede hablar de dictadura. Es
y le ha dado la réplica. La presidenta claro. del Congreso le ha dado la réplica.
Es que eso sí que es inaudito.
Interrumpiendo, además, porque claro, ella puede intervenir cuando quiera, interrumpiendo la intervención de Santiago Abascal.
Y yo incidiría en otro aspecto, que ha habido dirigentes nacionalistas, por no decir cuando vino aquí el entonces Lehendakari Juan José Ibarretxe, pero ha habido muchos diputados independentistas que han tomado la palabra en otros momentos y directamente han atacado al jefe del Estado, han dicho barbaridades de la Constitución o del sistema democrático, y en esos momentos muchas veces los partidos que estaban en el gobierno o en la oposición reclamaban precisamente que se retirara la palabra al diputado en cuestión o que se retirara del diario de sesiones, y el argumento que siempre hemos escuchado aquí es que aquí hay libertad para decir, si hacen imputaciones, por ejemplo, de delitos, un diputado desde la tribuna, no le va a pasar absolutamente nada, porque tiene protección legal, tiene inmunidad parlamentaria, que se dice en este caso, puede decir absolutamente lo que quiera. Entonces, si tiene inmunidad para imputar delitos a otro y los tribunales no pueden hacer ni decir nada, pues el presidente del Congreso puede llamar al decoro, puede pedir que no lo haga.
Desde luego no tenía,
pero no borrarlo.
No tengo tantas horas de vuelo en el Congreso como vosotros, ni en el Palacio, ni en
la plaza.
Uno al Palacio.
Y en el patio.
Pero no había visto a la presidenta aquí. ¿Qué decir?
No, quería decir que nos ha llegado la primera reacción del entorno de Isabel Díaz Ayuso al famoso hijo de puta desde la tribuna. Nos dicen a los periodistas, la acusación de corrupción del señor Sánchez a la presidenta Díaz Ayuso es una ignominia y una cobardía. La respuesta de la presidenta, una acusación de corrupción sin pruebas, respuesta dicha para sí misma, es lo mínimo que se merece. Mañana en la Asamblea de Madrid tendrá respuesta a ese señor que pone en la calle a violadores, a corruptos socialistas andaluces y a golpistas catalanistas.
¿Quién da esta respuesta?
Esta respuesta es del entorno de Isabel Díaz Ayuso, así que...
No está entrecomillada.
No está entrecomillada.
Pero es una respuesta oficial, es decir, la puedes entrecomillar perfectamente.
Bueno, es una respuesta del entorno,
se le puede poner entrecomillar.
Ya sabes que los entornos... Bueno, ¿qué te voy a contar
en el caso de Díaz Ayuso sabemos cuál es el entorno.
Y que el entorno no hace
nada.
Bueno,
pero que habrá, el caso es que habrá respuesta mañana en la Asamblea de Madrid.
Bueno, precisamente sobre la cuestión...
Ahí no le ha llamado Armengol al orden a Pedro Sánchez.
No le ha llamado al orden, no. En este caso sí. Bueno, pues está siendo una sesión de investidura, Pilar, muy tensa.
Cada vez más, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que yo ya no sé distinguir eso cuando te preguntan de 1 a 10, ¿cuánto le duele? Pues cuando empiezas ya con el 7, es difícil distinguirlo del 8. Yo esta mañana, voy a hacer una confesión personal, cuando estaba en la tribuna de prensa, oscilaba entre la tristeza y la indignación, pero más la tristeza, porque era un debate de investidura, no ya por una cuestión ideológica, sino solo por una cuestión institucional como este, pues produce mucha tristeza. Vamos a seguir contándolo. Estamos haciendo la tarde de COPE desde
el Congreso de los Diputados, aquí.
La ampliación 1
de Palacio. Ya no se nos olvida más.
Y vamos a seguir contándote lo que está pasando aquí. Gracias, Ana. Gracias, Pablo.
Gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso, este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Ganas de Black Friday? Adelántate y aprovecha desde ya super ofertas como esta Smart TV Samsung UHD 4K de 75 pulgadas a 699 euros. Y muchas ofertas más hasta el 19 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en Carlas.es.
Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh! ¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Year de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España.
Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Aprovechate en HSN de los descuentos de hasta el 50% en complementos de Nutricosmética hasta el domingo 19 de noviembre. Fórmulas exclusivas desarrolladas por I+D y fabricadas por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un salmón noruego entero o por medios por 9,25 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
50.000 españoles han dejado voluntariamente su trabajo en el primer semestre del año.
El salario, Pilar, es la principal motivación de los puestos de trabajo peor pagados, pero los más cualificados.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.